Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la coordinadora del Centro de Estudios de Género y Relaciones Internacionales del IRI, Dulce Daniela Chávez, profesora y licenciada en Comunicación Social, magíster y doctoranda en Relaciones Internacionales, analiza cómo impactó la pandemia en los casos de violencia de género.
El COVID-19 sabemos que es un virus globalizado que se presenta como una amenaza latente para todos. En el caso de la violencia de género, en cambio, el sistema patriarcal, capitalista, cis-heteronormativo, colonialista y militarista es una amenaza constante contra las mujeres, las niñas, los cuerpos feminizados y otras identidades sexogenéricas no hegemónicas. Las feministas decimos que la otra pandemia, la que impregna y atraviesa toda nuestra cultura desde hace siglos, es la violencia de género. Está comprobado que en la mayoría de las veces el agresor es cercano a la víctima. Puede ser el novio, exnovio, marido o cualquier otro vínculo sexoafectivo o cercano. El problema se agravó porque en tantos meses de ASPO y DISPO, muchas de las víctimas se encontraron más expuestas a la violencia intrafamiliar al compartir hogar en contexto de aislamiento con el victimario, con el agravante que un número significativo de los casos son personas que no tienen redes de apoyo o recursos económicos para poder escapar del maltrato. Y esto el agresor lo sabe y lo utiliza a su favor. Entonces, detengámonos en la paradoja que representa en Argentina el famoso quédate en casa, pensado desde una posición clasista que invisibiliza los miles de casos de personas que no tienen hogar, pero que además tiene el agravante que para muchas mujeres y disidencias el quédate en casa puede ser el equivalente a una sentencia de muerte. Lamentablemente, la violencia de género también está presente en el caso de las subjetividades que no responden al binarismo varón-mujer. De este modo, y como vienen denunciando organizaciones sociales y de base de la región, muchas compañeras trans y travestis han sido víctimas de agresión, mayormente en el espacio público. Así también debemos de hablar de un aumento en los discursos homofóbicos y transodiantes, especialmente desde la cobardía del anonimato en las redes sociales, pero también en algunos medios de comunicación irresponsables. Por otro lado, podemos ver cómo organismos internacionales y regionales, ONU, OEA, CID, se hicieron eco de este escenario, elaborando informes técnicos sobre la problemática para alertar a los estados sobre su recrudecimiento y guiarlos hacia la implementación de medidas preventivas concretas. Por su parte, ONU Mujeres profundizó una campaña gráfica visibilizando las múltiples vulnerabilidades a las que millones de personas estamos expuestas en el mundo y hasta lanzó un cuadernillo electrónico titulado Directrices para la atención en casos de violencia de género contra niñas y mujeres en tiempo de pandemia de COVID-19. Por supuesto, existen casos donde sabemos que no se puede contar con las políticas públicas que deberían venir de los estados, porque les gobernantes parecerían tener otras prioridades y entonces parte de la comunidad se ve en la responsabilidad de organizarse. Es el caso claramente de Brasil con Jair Bolsonaro. Yo soy voluntaria de un proyecto internacional, Justicieiras, que es un programa que acompaña y asiste de forma integral a víctimas de violencia de género brasileras, tanto dentro como fuera de sus fronteras nacionales. Este proyecto surgió en el marco de la pandemia ante la indiferencia estatal y durante estos meses de confinamiento ya lleva atendida y rescatadas más de 2.500 víctimas. Este es solo un ejemplo de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil que intenta compensar la ausencia e indiferencia estatal. Según los datos de la iniciativa Violentadas en Cuarentena, que lleva adelante una investigación transfronteriza en 19 países de América Latina y el Caribe sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por COVID-19, en Colombia el aumento fue de 163% de llamadas para el número estatal de denuncia contra violencia doméstica. En República Dominicana, el aumento de las denuncias fue de 267% de febrero para marzo. En Paraguay, la subida fue de 50% entre esos 2 meses. En Chile, en ese mismo periodo, la línea de denuncias recibió 67% más de llamadas. Y los casos de feminicidios presentan aumentos en Chile, México, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela en el periodo de marzo a abril. Respecto a la situación en nuestro país, la línea telefónica de denuncias, el 144, registra un aumento del 25% en el promedio diario de llamadas en el periodo de pandemia. Por último, de acuerdo al Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, en 238 días de aislamiento y distanciamiento obligatorio se cometieron 171 femicidios, 4 transfemicidios y 11 femicidios vinculados de varones.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
El Centro de Estudios de Género y Relaciones Internacionales del IRI está compuesto por un grupo académico de investigación y extensión guiado por el objetivo de deconstruir las estructuras tradicionales que aún permanecen dentro de la ciencia en general y las relaciones internacionales en particular. La coordinadora del centro, Dulce Daniela Chávez, reflexiona sobre los avances y retos de la desigualdad de género en América Latina.
Sin lugar a dudas, uno de los grandes avances que podemos evidenciar en América Latina es la paulatina pero constante instalación de las agendas nacionales e internacionales de género, tanto de parte de algunos estados como de organismos internacionales y ONGs. Principalmente, y como la historia lo sustenta, han sido siempre las organizaciones sociales y de derechos humanos, el movimiento de mujeres y el colectivo LGBTIQ+, en definitiva la sociedad civil organizada, quienes más vienen haciendo por evidenciar la urgencia de políticas y programas que amplíen los derechos de las mujeres, de las diversidades sexogenéricas y de otras identidades que han sido subalternizadas. Esto lo hemos visto en Argentina, por ejemplo, con el caso de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y con la experiencia de la Casa del Encuentro, ONG que viene visibilizando los crímenes por razón de género desde mucho antes que el mismo Estado se hiciera cargo de tener estadísticas oficiales sobre femicidios y transfemicidios. En la región podemos destacar el rol de las constituyentes en México, que luchan por una Carta Magna que las incluya en su proyecto de nación, y en esa misma línea de intención podríamos mencionar a la coordinadora feminista 8M en Chile. Asimismo, por reconocer a organizaciones sin fines de lucro que trabajan específicamente a favor de los derechos de la población LGBTIQ+, mencionaría a ONGs como Colombia Diversa, Sentido y Concádiz Trans. También quisiera hacer mi reconocimiento a las centroamericanas que conforman el colectivo feminista antirracial de Colonial Junta de Prietas. En el caso de Ecuador, organizaciones sociales y de defensa de los derechos de las ecuatorianas han hecho circular en octubre del presente una carta pública dirigida también a mujeres de la región, en donde exponen su absoluta preocupación ante una escalada de violencia intencionada desde las fuerzas represivas del Estado, cuyo uso desproporcionado de la fuerza ha arrebatado vidas y ojos a lo largo de sus territorios y ya ha sido condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En otro orden, pretendo hacer una pequeña reflexión a la importancia de la academia y el rol de les intelectuales en la promoción y lucha de derechos para todos. Mi opinión personal es que los cientistas sociales debemos contribuir desde nuestros lugares y áreas de expertise a la consolidación de democracias más sanas y, en consecuencia, sin desigualdades ni opresiones de ningún tipo. En este sentido, aunque reconozco que aún falta, evidencio una cada vez más avanzada conciencia de universidades que están modificando sus planes de estudio y sus currículas para que sean transversales a la perspectiva de género, pero también de clase, diversidad, etc. Esto lo he comprobado en varias casas de altos estudios de la región. En línea con mi posicionamiento de colonial, urge aclarar que aún dentro del lugar de subordinación al que nos han ubicado a muchas mujeres respecto a varones cis, heterosexuales y blancos, desde un enfoque de interseccionalidad debemos reconocer los privilegios, comillas, de clase, género, raza, etnia, estatus de ciudadanía, orientación sexual, entre otros, y trabajar para que estas diferencias no se conviertan o sigan siendo justificación de desigualdades. Aquí quiero hacer un llamado de alerta respecto a, por un lado, la feminización de la pobreza en la región y, por el otro, a la urgencia de definiciones que necesitamos las mujeres históricas, cuidadoras de adultos, ancianos y niñas, frente a la necesidad de colectivizar los cuidados. De acuerdo a Naciones Unidas, las mujeres en todo el mundo cada día dedican aproximadamente una media de 3 veces más horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que los hombres. Esto equivale a 4,2 horas en comparación con 1,7. En el norte de África y Asia Occidental, la brecha de género es aún mayor y las mujeres invierten 7 veces más tiempo que los hombres en estas actividades. Otro de los retos que defino y que está íntimamente relacionado con lo que mencionaba recién es que cuando los estados y sus instituciones creen programas pensando en las mujeres y otras identidades no heteronormadas, sea con fondos que acompañen, el que haya recursos económicos es una decisión política y por ello no podemos conformarnos con una simple retórica enunciativa. En este sentido, ¿de qué nos sirve contar con instituciones que dicen defender nuestros derechos si no ofrecen soluciones concretas para los problemas habitacionales de mujeres y disidencias y si tardan meses en aprobar una ayuda urgente para víctimas de violencia? Sin políticas públicas reales contra la violencia de género, no hay ni una menos. De igual forma, ¿es coherente creer que un país como México, que no puede modificar las cifras de violencia contra las mujeres, de hecho en comparación con las cifras de hace 5 años, ha ido en aumento, que empuja hacia destinos de pobreza sus comunidades indígenas y que cuenta con un estado paralelo que está presidido por los cárteles del narcotráfico y del crimen organizado, pueda estar ideando una política exterior feminista? A mí me parece como mínimo una ofensa a la inteligencia de quienes conocemos y hemos estudiado la inoperancia de ciertos cuadros políticos en el país del norte. Entonces, para sintetizar, otro de los retos que señalaría para nuestra América es la exigencia que los pueblos de Abya Yala debemos seguir haciéndole a nuestros y nuestras gobernantes, que sean coherentes entre lo que dicen y hacen, o, dicho en otras palabras, entre lo que prometen y la toma de decisiones.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Thank you.
Dulce Daniela Chávez, coordinadora del Centro de Estudios de Género y Relaciones Internacionales del IRI, nos aclara de qué hablamos cuando nos referimos a género y cuáles son los desafíos que se presentan en nuestro país.
De forma general, cuando hablamos de género, nos referimos a la simbolización que se hace de la diferencia anatómica que es construida de forma cultural e internalizada en el psiquismo de los seres humanos y que va a condicionar las normas sociales y la interpretación del mundo de cada uno. El problema es que justamente esta división socioculturalmente realizada, responsable de la asignación de roles y estereotipos de lo que se construyó como propio de la masculinidad y propio de la feminidad, fue de forma histórica el argumento justificador de la discriminación entre varones, mujeres y las identidades representadas en el colectivo LGBTIQ+. Esta discriminación, que devino en desigualdad, se institucionalizó y legalizó en nuestras sociedades. De ahí nuestro acceso tardío a la educación superior, al sufragio, entre otros derechos como ciudadanas. Piensen que aún hoy las mujeres y otras subjetividades gestantes seguimos peleando por la total autonomía de nuestros cuerpos y por el derecho a una vida libre de violencias. Continuamos peleando para que deje de naturalizarse el mandato de maternidad, el destino de buena esposa y de protagonista de la esfera privada. Nosotras también queremos habitar y representar el espacio público y político. Por otro lado, en nuestro país les preguntamos a afroargentinas e indígenas de dónde son, porque el relato colonial se ha internalizado tanto que nos sigue costando integrar estas identidades como parte de nuestra historia oficial. Y es violento, además de racista, porque extrañándonos de estas corporalidades, perpetuamos una mirada eurocéntrica que es también la responsable del poco reconocimiento y la escasa integración que a veces tenemos hacia las mujeres migrantes de países de la región. Entonces, uno de los desafíos que se nos presenta en Argentina es reconocer y visibilizar la pluriculturalidad para que seamos conscientes de cuáles son los sectores más desfavorecidos y qué políticas públicas son necesarias llevar a cabo en consecuencia. Sabemos que en todos los casos las mujeres y las diversidades sexogenéricas, además de las niñas, siempre son las más perjudicadas. Aquí no quisiera dejar de nombrar a las mujeres que padecen algún tipo de discapacidad. La reflexión que me surge es que éstas sufren una doble exclusión del sistema que podría incluso multiplicarse en el caso de que provengan de estratos sociales empobrecidos, dificultando el acceso a distintas oportunidades. Otro de los desafíos que se nos presenta en clave de género es el relevamiento de datos sobre violencia desde las instituciones. Este registro debe considerar las diversas opresiones, raza, etnia, orientación sexual, clase, entre otras, que podrían permitir análisis interseccionales de las distintas formas de violencias perpetradas en Argentina hacia las múltiples subjetividades que conviven en la sociedad. Asimismo, la importancia de las estadísticas oficiales es crucial para pensar y actuar frente a otras problemáticas que afectan a las mujeres y que van desde el embarazo adolescente al nulo acceso a una educación sexual integral, la falta de vivienda y empleo, la deserción escolar, entre otras. Además, es muy importante que se implemente efectivamente la ley Micaela hacia todos los funcionarios públicos de los tres poderes y hacia todos los docentes universitarios. En este sentido, reivindico la importancia de revisar los planes de estudio de las carreras, así como los programas de las asignaturas, a fin de determinar si se cumple con la transversalidad de la perspectiva de género y diversidad. Por todo lo anterior, urge planificar y ejecutar programas y políticas a corto y mediano plazo que hagan desaparecer la brecha simbólica y material entre las distintas identidades, recordando siempre el compromiso con el ODS-5 sobre igualdad de género, pero también sobre el resto de los compromisos internacionales que asumimos como país para enmarcarnos en una democracia más igualitaria y empoderadora para niñas, mujeres y otras feminidades. Esto solo será posible en un territorio donde la violencia machista y los femicidios no sean parte de nuestra cotidianidad. Por último, y en relación a lo precedente, para que el ideario de nación nos incluya a todos, Urge no solo contar con agendas nacionales e internacionales que consideren a toda la población, sino también repensar, y agrego, y desmantelar las masculinidades hegemónicas asociadas a la fuerza y violencia, que en la mayoría de los casos fueron construidas desde el relato del Estado-Nación y que hoy sabemos que tanto daño hacen a la sociedad y también a quienes la detentan. En definitiva, el repensarnos en clave de género implica cuestionar todos esos mandatos tóxicos que no nos han permitido ser en libertad y que han condicionado subjetividades de todo tipo, generando un sistema patriarcal estructural alejado del proyecto igualitario y emancipador con el que soñamos para todos.
Thank you.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.